Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa hospitalizada una joven en Málaga de 17 años tras saltar por un balcón de un segundo piso cuando huía de su expareja. El hombre de 21 años la habría atacado con un hacha. Los hechos han ocurrido en Torremolinos, Carmen Cerván.
Al saltar desde esa segunda planta, la menor tuvo suerte porque un toldo abierto frenó la caída. Estaba huyendo de su expareja, que la perseguía por la casa con el hacha. Está ingresada en el hospital, evoluciona bien, tiene algunas lesiones superficiales y le siguen haciendo pruebas. Lo ocurrido se investiga como un caso de violencia de género. El arrestado tenía una orden de alejamiento, tuvo que ser trasladado a otro hospital porque se autolesionó con un arma blanca al verse acorralado por los agentes. Ahora mismo está bajo custodia en comisaría. La Policía Nacional está investigando los hechos.
Desde hace un mes, España está inmersa en un segundo repunte de gripe B, fiebre, tos y congestión que hace dos años todos hubiésemos asociado al coronavirus. Diego Pinilla.
A finales de enero se inició la segunda ola de gripe B que todavía sigue circulando. Sin embargo, tras el pico de mediados de febrero y según recoge el último informe del Instituto de Salud Carlos III, las cifras han descendido hasta los 258 casos por cada 100.000 habitantes. Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad CEU San Pablo.
Lo que nos estamos enfrentando ahora es a ese segundo pico en el cual pues habrá que ver hasta cuándo se extiende el tiempo, pero lo esperable es que cuando lleguen las buenas temperaturas baje y no tenga tanto impacto.
Esta gripe afecta más a los niños y los síntomas son más leves que los de la gripe A. Sin embargo, en los últimos días, Suecia ha notificado algunos casos graves de gripe B en menores que están siendo investigados.
El Gobierno y la Conferencia Episcopal han llegado a un acuerdo en materia de fiscalidad. Este afecta a las contribuciones especiales y a los impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Faustino Catalina.
Este acuerdo con el ascenso de la Santa Sede termina con las exenciones de las que hasta ahora disfrutaban las obras realizadas por la Iglesia Católica en los edificios de su propiedad. Por lo tanto, tendrá los mismos beneficios que cualquier fundación a la que se le aplica la ley de mecenazgo. Para ello, se deroga una orden ministerial de 2001 que afectaba los acuerdos del Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos. Este acuerdo, según la nota conjunta, responde a la voluntad compartida del Gobierno y la Conferencia Episcopal de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación. De este y otros temas se hablará a partir de las 12:15 aquí en el Palacio de Santa Cruz, en el encuentro del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el nuncio Bernardito Auza y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los jugadores de la selección ya regresan a la disciplina de sus equipos, Bruno Casar.
Sí, vuelven los jugadores de la selección que dejan atrás este parón con una victoria y una derrota tras ese 2-0 ante Escocia de anoche, y lo próximo para los de Luis de la Fuente vendrá en junio, en juego el título de la Liga de Naciones, que nos va a cruzar con Italia en semifinales. Por el otro lado, Croacia Países Bajos, inaugurada esta etapa de Luis de la Fuente que acaba de arrancar y que solo puede mejorar. Habla Rodri Hernández.
No queramos empezar ya con las dudas, por favor, porque nosotros estamos trabajando, estamos intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Evidentemente que hemos perdido, tenemos que mejorar esas situaciones, esos despistes, porque han sido errores individuales, puntuales, pero bueno, esto es una labor de todos, colectiva, todos ganamos, todos perdemos, así que a mejorar estos detalles y seguro que irá mejor.
Seguimos con fútbol porque esta tarde tenemos tiempo de juego por cope.es y aplicaciones a las 6:30, Champions femenina. El Barça busca el pase a semifinales, defiende una renta mínima del partido de ida ante la Roma a las 7:45 en el Camp Nou. Baloncesto, jornada de Euroliga esta tarde también para Valencia Basket a las 7, que busca pelear por entrar en los playoffs ante Estrella Roja. A las 9:45 el turno es para el Real Madrid, que tiene en su mano asegurar el factor cancha para la postemporada. Y de madrugada vamos a tener a Carlos Alcaraz, no antes de las 2:30 de la mañana, en pista, cuartos de final del torneo de Miami, para los que se va a enfrentar al norteamericano Taylor Fritz.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias y sigues en Herrera en COPE. Nos queda una hora por delante y vamos a hablar de algo que quizá te afecta. Y en estas fechas, además, cuando a muchos vamos a ciertas localidades pequeñas, todavía más. Ir a tu oficina bancaria o sacar dinero del cajero es un gesto habitual y sencillo para muchos de nosotros. Tecleas tu clave y aquí está. En unos segundos tienes el dinerito. Sin embargo, los vecinos de muchos pequeños municipios, como te digo, lo tienen más complicado. Más de 1,5 millones de españoles tienen que recorrer decenas de kilómetros para encontrar una sucursal. Y es que en los últimos 5 años la banca ha cerrado 1 de cada 3 oficinas. Y luego está la dificultad que tienen muchos mayores con las nuevas tecnologías. Bueno, pues para intentar solucionar ambas cuestiones, la falta de oficinas y esta brecha tecnológica, los socios de gobierno de coalición han planteado una serie de cambios para reforzar la atención presencial en municipios de menos de 5.000 habitantes. Pilar García Muñiz, ¿cuáles son o serían esos cambios? Buenas tardes.
Hola, John, buenas tardes. Pues te cuento. Los bancos estarían obligados a garantizar la atención presencial al menos 2 días laborables por semana. Además, se establece que los mayores serán atendidos durante un periodo mínimo de 3 horas diarias. Para ello, en cada oficina, pues tendrá que haber una persona que asuma el cargo de gestor del mayor y cuya función será dar asistencia a los clientes que no se apañan a la hora de sacar dinero del cajero, por ejemplo, porque ya sabes que cada vez más actividades se hacen o más gestiones se hacen a través de los cajeros automáticos, gestiones que, por ejemplo, hace unos años se realizaban presencialmente en ventanilla.
Estos cambios todavía son solo una propuesta. Los han pactado el PSOE y Unidas Podemos y los quieren introducir a través de una enmienda al proyecto de ley de la autoridad del cliente financiero. El objetivo, por un lado, es dar respuesta a la demanda de los más mayores, porque seguro que recuerdas, por ejemplo, la campaña de recogida de firmas Soy Mayor, No Idiota, que puso en marcha Carlos San Juan, un jubilado de 79 años, que lo contaba así aquí en COPE, en la tarde de COPE.
Que somos muchísimos los mayores, muy vulnerables ante esta situación de una digitalización que, como dije, es muy rígida, muy dictatorial, y que hay que pensar que prácticamente, pues yo hablo de casi un 40% de personas que no tienen acceso a Internet y no pueden tener un teléfono inteligente.
Tras la campaña que inició Carlos, este jubilado, el gobierno y la banca pactaron un protocolo de atención a las personas mayores. El problema, como nos cuenta Carlos, es que ese protocolo es voluntario.
Que no nos podemos quedar es con un protocolo voluntario cuando no hay nada más voluble que la economía. Estamos con inflación, deflación, posibilidad de recesión. Entonces, todo esto hace que la banca, en cualquier momento, un cambio de consejo de administración, un cambio en las directrices, pues obligue esa voluntariedad por completo.
El segundo objetivo de estos cambios en la atención bancaria sería dar respuesta a la llamada España vaciada. Fíjate, desde 2016 los bancos han cerrado 9.700 sucursales y se han quedado con 19.300 oficinas.
Y eso que los españoles somos de llevar dinerito en el bolsillo, ¿eh? 7 de cada 10 operaciones se realizan todavía en efectivo. Y conseguir ese dinero contante y sonante en muchos pequeños municipios pues se ha convertido en un problema porque pues se han quedado ya sin oficina bancaria.
Es lo que ha ocurrido en Salas Altas. Es un pueblo de Huesca de un poco más de 300 habitantes y que hace aproximadamente unos meses cerró la única sucursal que había. Los vecinos de este pueblo tienen dos opciones para hacer todas las gestiones bancarias. Uno, Internet. O dos, bajar hasta Barbastro, un pueblo situado a 12 kilómetros, un cuartito de hora en coche o un cuartozo de hora en coche, dependiendo del día. Y los comercios, claro, la pregunta es, ¿aceptan pagos con tarjeta o solo en efectivo? Bueno, pues mira, vamos a comprobarlo en una tienda de alimentación de Conchi Bravo. Lleva más de 50 años ofreciendo servicios a los vecinos del pueblo y a los visitantes. Conchi, supongo que a ti también te toca bajar a Barbastro para hacer las gestiones del banco, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí. Si necesitamos algo del banco, tenemos que bajar a Barbastro.
No queda otra.
¿Y esto desde cuándo es así, Conchi?
Pues yo creo que hace un año, año y algo, que cerró el último banco en el pueblo.
Porque antes teníais más de uno, por lo que estás diciendo.
Sí, teníamos dos. Teníamos Multicaja y Ibercaja. Y los dos cerraron.
Claro, y ahora cada vez que tú o cualquier otro comerciante o, bueno, cualquier vecino quiera tener dinero en efectivo, ahí no te queda otra que tener que coger el coche o tener que coger el autobús o que te lleve alguien para ir a Barbastro, como decíamos, a sacar dinero.
Así es, sí, no queda otra.
Oye, y claro, me imagino que esto, aparte de incomodar en el día a día, ¿qué te dicen los vecinos? Porque incluso algún día te tendrán que fiar si no tienen la tarjeta, no sé, ¿no? ¿Cómo os organizáis?
Eso pasa alguna vez, que como nos conocemos todos, a veces hay que fiar para que puedan comprar y luego cuando bajen ya me lo pagan. También tengo tarjetero, tengo datáfono para pagar con tarjeta, pero la gente mayor no le gusta la tarjeta, no quiere usar la tarjeta.
Bueno, claro, es que hay mucha gente que rehacia la tarjeta, pero vamos, en estas condiciones, sin tener sucursal bancaria en el pueblo, lo más normal siempre sería, ¿no?, pagar con la tarjeta, por eso, para no tirar del efectivo que lo puedes necesitar para otras cosas. Claro, sí. Si no tenéis ni oficina ni cajero, cuando vais a Barbastro a sacar dinero, me imagino, Conchi, que sacaréis grandes cantidades, ¿no?, para luego tener algo de efectivo en casa.
Bueno, pues es que en general no lo sé, pero sí, yo lo que sí que sé es que se quejan de que no les dura el dinero. Entonces, como yo tengo el datáfono, siempre me dicen, ay, pues te pago con tarjeta y así me guardo el dinero para otra emergencia, y así vamos.
Oye, no sé cuántos negocios tenéis ahí o seguís ahí al pie del cañón, pero te lo pregunto, Conchi, porque pasa muchas veces que va alguien de visita al pueblo, un turista o alguien que tiene familiares ahí, y que claro, como no tengas la tarjeta de crédito, hay gente que no lleva dinero, la gente de la ciudad no lleva dinero en el bolsillo.
Muchísima gente, hoy en día hasta una Coca-Cola te la pagan con tarjeta, así es. Uh-huh. Sobre todo la gente joven, muchísimo. Hay que tener tarjeteros, y yo sí, no queda otra.
Oye, no, Conchi, y ahora que estamos también en el momento del Bizum, que todos ya nos hemos acostumbrado también a este método de pago, ¿tú aceptas Bizum?
Pues sí, también acepto, pero no es lo frecuente.
Oye, ¿desde cuándo instalaste? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de o pongo lo de la tarjeta o aquí no hay vuelta de hoja? Justo cuando cerraron aquello, ¿no?
Justo antes de la pandemia. Lo había mirado ya varias veces y al final, pues justo antes de la pandemia, que me vino genial porque luego en la pandemia todo el mundo íbamos con tarjeta.
Claro.
Y justamente lo puse un poco antes. Pues el problema de la tarjeta es que te descuentan dinero y ya vas con,
claro,
con los márgenes demasiado justos. Pero bueno, es lo que no queda otra.
No queda otro, porque además es que, volvemos a lo de antes, es que lo mismo te vienen con una Coca-Cola que con una compra un poco más importante,
sí, sí.
Al final tiramos todo de tarjeta. Pues Conchi, eso bravo, sí. ¿Qué tal va el día hoy, por cierto, de ventas? ¿Qué tal vamos?
Bueno, hoy entre semana, regulín.
Regulín, ¿no?
Aquí solo trabajamos un poquito el fin de semana, entre semana.
Claro, porque decimos que en el pueblo sois poco más de 200 habitantes, ¿no, Conchi?
Sí.
Y el fin de semana se va más gente para allá.
Pues eso, suben los que están fuera, también hay, bueno, los mayores que vienen los hijos a visitarlos, bueno, se anima un poco el pueblo, sí.
Pues Conchi Bravo, dueña de esa alimentación Conchi en Salas Altas, gracias por estar con nosotros y que vaya bonito, que vaya bien, un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Es que al final estamos en lo que estamos, ¿no? Que una cosa es lo que se determina que hay que hacer y otra cosa es lo que se puede hacer, claro. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Seguro que te suena esto.
Los recoges a todos en el colegio a las 5. Llevas a Paulita al logopeda a las 5:30.
¡No quiero ir a la logopeda!
Daniel baloncesto a las 6. A Rocío la dejas en casa para llevarla al baile a las 7. Y a Carlota al violín a las 7:30. El lunes es muy fácil. Ahora vamos a por el martes.
En esta escena, qué gracia me hace lo de no quiero ir al logopeda. Bueno, en esta escena de la película Padre no hay más que uno, Santiago Segura, que se va a quedar solo con sus hijos porque su mujer pues se va al Caribe, empieza a darse cuenta de que todo lo que hace su mujer es mucho y más que mucho.
Pues sí, las madres, ¿eh? Que siempre estamos con la... Yo digo la
centrifugadora, que hace maravillosa
todo el día pensando, todo el día, sí, pensando en la lista de lo que tenemos que hacer en las próximas horas o en los próximos días. Mira, John, te voy a leer lo que una madre escribía recientemente en un grupo de amigas de WhatsApp. Tengo que terminar cosas del trabajo, poner una lavadora, recoger a los niños del cole, llamar al seguro porque tengo una avería, hacer la lista de la compra porque no hay nada en la nevera, llamar al médico para pedir una revisión, pagar una excursión del cole, preparar la cena. ¿Estoy agotada? No. Lo siguiente. Bueno, pues además de ese trabajo visible, como por ejemplo preparar la comida o acompañar a los niños al médico, hay un trabajo también invisible, y es todo lo que implica la previsión. Pensar en los menús de toda la semana, ir a la compra, echar cuentas para ajustarse al presupuesto, hablar con los profesores de los niños o acordarse, por ejemplo, de las vacunas que les tocan, ¿no? Es lo que se conoce como carga mental, y las grandes damnificadas pues somos nosotras, generalmente las mujeres. Hemos hablado de ello con Marta Jiménez, que es doctora en psicología y directora de investigación en innovación de área humana.
Es un concepto que surge en el ámbito de la prevención de riesgos psicosociales en salud laboral. Es decir, se empieza a estudiar vinculado con ciertas cargas que requieren un esfuerzo para procesar mucha información o con mucho cambio de tareas, que supone un nivel de concentración muy alto y que tiene mucho coste, ¿no? Digamos, mental.
Además, la suma de todas ellas, que es como una gota malaya.
Sí, sí, es que no paras. Además, entras en bucle, te pones a pensar en lo que tienes que hacer. Y como hay tantísimas cosas que hacer, es que no descansas en ningún momento. Y de ahí viene la fatiga.
Solo con lo de qué comemos mañana, qué comemos pasado, no creas.
¿Qué hago de cena? Claro, esa es la pregunta de todos los días. ¿Y ahora qué hago de cena? ¿Hoy qué cenamos?
Fatiga, falta de concentración, desgaste emocional, ansiedad. Son solo algunas de las consecuencias de este trabajo que no se ve, pero que tampoco se reconoce, que es lo grave. Por eso esta experta nos recomienda que hagamos una lista de todo lo que organizamos.
Identificar cuántas tareas, demandas suelen estar presentes dando vueltas en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, las citas del médico, hay que llevar y traer a los niños, niñas del colegio. Este tipo de cosas, la vestimenta, las agendas, la preparación de alimentos, todo este tipo de tareas suponen una carga cognitiva importante.
La lista de tareas y preocupaciones que suele ocupar la mente de muchas mujeres es interminable. Una sobrecarga que puede llevar a generar, ojo, un sentimiento de culpabilidad por no poder llegar a todo lo que se tiene que atender. Qué bien conozco yo esto a mi alrededor. Por eso identificar esas miles de cosas suele ser el primer paso para reducir el estrés que implica precisamente esa carga mental.
Tiene beneficios. Primero, porque tenemos más conciencia de lo que hacemos y a la vez nos permite tener una experiencia más plena de lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Por lo tanto, el efecto, el beneficio es menor desgaste, menor estrés a nivel psicológico.
Mira, te voy a contar una cosa que me pasó, John, porque hubo, pues hace unos años, que me apunté a un curso de mindfulness, ya sabes que está muy de moda esto de la concentración plena, de pensar precisamente en el ahora, ¿no? Y no estar agobiándonos por lo que viene a continuación, pensando, bueno, pues tienes que hacer una especie de meditación, de concentrarte eso, en el ahora, en el presente, ¿no? Pues yo mientras estábamos en silencio, así con los ojos cerrados, estaba repasando la lista de la compra. Claro. Es decir, es que es imposible. Dejar la mente en blanco y no parar de pensar en todas esas cosas que tenemos que hacer, que generalmente son muchísimas. Bueno, pues esta carga mental de la que estamos hablando afecta al 71% de las mujeres y solamente, fíjate la diferencia, al 12% de los hombres. Se hace necesario, por tanto, identificar que hay un problema y hacer un reparto mucho más equitativo de las tareas, como apunta la psicóloga Marta Jiménez.
Tiempo para poder asumir de manera diferenciada, ¿no?, lo que son las tareas de nuestra vida personal y las tareas de la vida laboral. Y en ese sentido, pues tener espacios de trabajo, horarios de trabajo y distribuir también el reparto de estas tareas, pues hace que sea más asumible, ¿no? Y con menos coste y con más beneficios para la salud relacional.
Definitivamente se acabó eso de ¿en qué te puedo ayudar, cariño? No se trata de colaborar, de ayudar, sino de corresponsabilidad, de repartir el trabajo, de repartir marrones y cada uno tenga los suyos en la cabeza y de esa forma se sobrelleven las cosas mejor, ¿verdad, compañera?
Pues sí. Así tiene que ser, efectivamente, pero ya has visto la estadística, ¿no? Como esa carga cognitiva, como todo esa fatiga mental, pues generalmente recae sobre las mujeres.
71% en las mujeres, solo el 12% en los hombres. Ahí queda el dato que nos debería hacer reflexionar. Ahora seguimos con otras cosas. Ya sabes que llega tu COPE más cercana para contarte qué es lo que sucede justito debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? ¿Justo?
pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La historia de hoy que te voy a contar ahora tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en estos momentos en Madrid, este calor, que es el gran protagonista, y que este 29 de marzo nos marca a esta hora 17 grados, pero se espera una máxima de 27 y una mínima que no está nada mal, 12 grados. Mónica Álvarez, una temperatura más de verano que está cambiando incluso la forma de actuar de la gente y las vacaciones que tenían previstos, porque más de principios de junio que de primavera, ¿verdad?
Claro, son unas temperaturas más de verano, de principios de junio, más que de estos días de primavera. De hecho, para que te hagas una idea, el año pasado tuvimos tal día como hoy una máxima de 15 y una mínima de 8. Fue además un día lluvioso, con nubes, así que nada, nada que ver con el de hoy, en el que, bueno, pues tenemos un día que luce el sol. A partir de mañana, eso sí, bajan las temperaturas. Hasta 10 grados menos vamos a tener de máxima este fin de semana. ¿Y el porqué de estos días de tanto calor? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Miguel Ángel Pelacho, portavoz de AEMET Madrid.
No es que sea hoy, quiero decir que sí, la máxima era 26-27, ayer fue 24, mañana es 24. Son estos días de unos flujos del oeste de aire subtropical que hacen que esa masa cálida de aire pues esté muy presente en casi toda la península.
Bueno, no olvidemos, es lo que tiene la primavera, ¿eh? Que de repente un día hace frío, hace calor, en el mismo día cambia el tiempo que es protagonista en este miércoles, y también los más pequeños de la casa, los de 0 a 3 años.
¿Por eso qué, es, sí, hay muchos protagonistas hoy en este miércoles, y más bien son sus padres, ¿eh? Porque hoy se abre el plazo para solicitar el cheque de guardería, es esa ayuda de entre 1.463 o de 2.343 euros anuales para aquellos padres que soliciten alguna de estas guarderías de titularidad privada de la región. Enseguida, John, vamos a contar todos los detalles, pues si hay alguien que la quiere solicitar, claro que sí.
Pues antes nos vamos a ir a ver cómo está la situación del tráfico. Tengo esperando a Patricia Arriaga desde la DGT. Patricia, ¿qué ves en las pantallas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora vemos un alcance, la M45, en el que se han visto involucrados varios vehículos en la zona del Cañaveral. A esta hora queda cortado un carril y circula demasiado lenta a esta hora el tráfico en este tramo, en esta zona del Cañaveral, en sentido a la carretera de Valencia. También precaución, densa la M40 en la zona de Villaverde, en sentido A4, y de entrada a Madrid, por obras de mejora, muy leve el acceso en la A6 a la altura del plantío.
Gracias, Patricia. Fíjate, de nuevo un desfibrilador ha salvado la vida de un deportista. Esta vez se ha tratado del jugador del Córdoba, Draguisa Agudej. Tiene 25 años, futbolista de élite. Se desplomó en el campo tras sufrir una muerte súbita, probablemente debido a una arritmia mientras jugaba un partido este sábado. Pero se le pudo reanimar, ¿verdad?
Sí, hemos querido traer esta historia hoy, pues eso, porque al final tuvo final feliz, ¿no? Se le pudo reanimar, aunque no fue fácil. Hasta en dos ocasiones se le tuvo que aplicar una descarga con un desfibrilador que había en las instalaciones hasta que se logró recuperar su pulso, John.
Y ha sobrevivido, lo subrayamos, y siendo un deportista, además profesional. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, de nuevo el desfibrilador vuelve a ser salvavidas. Es necesario siempre y en todos los lugares, pero sobre todo en algunos cuando hay mucha gente, ¿verdad, Adolfo?
Efectivamente, en este caso ha tenido gran suerte este futbolista que hubiera un desfibrilador a mano, ¿no? Pero normalmente son 100 muertes las que hay diarias en España, 8 de cada 10 ocurren en nuestros propios domicilios y ahí no tenemos un desfibrilador. Por eso es de Protege tu Vida, queremos que sepáis que hay un desfibrilador, el de Protege tu Vida, que es cómodo, sencillo y que podemos usar para que en esos casos que tenemos esa parada cardíaca en nuestra casa nos pueda ayudar y que podamos salvar la vida pues, de nuestro ser más querido.
Ajá. ¿Cómo se utiliza el desfibrilador de Protege tu Vida, Adolfo?
Pues mira, simplemente le damos un botón y él va a hablar. Te va a decir lo que hay que hacer y fundamentalmente es sacar dos pegatinas que se colocan en el pecho y a partir de ahí él ya se encarga de todo. Si ve que ese corazón es necesario mandar esa corriente, lo va a hacer y si no, no lo va a hacer, porque nunca puede hacer daño, con lo cual es súper sencillo, no hay que tenerle ningún tipo de miedo.
Y como en el caso que hemos escuchado, que ha habido que hacer dos cargas, pues lo hubiera hecho directamente ya, nos hubiera indicado directamente el desfibrilador de Protege tu Vida, porque precisamente tiene esa capacidad de detectar cuando se necesita. ¿Dónde podemos comprarlo y con qué ventajas cuentan los oyentes de COPE?
Pues mira, voy a decir las dos grandes ventajas. Por un lado, os vamos a regalar una antiasfixias, que es un aparato que ante un atragantamiento va a actuar rápidamente para que, bueno, no tengamos ese momento tan angustioso de cuando te estás atragantando. Y por otro lado, os vamos a hacer un 30% de descuento en la compra del desfibrilador. Hay un teléfono gratuito de Protege tu Vida que lo voy a dar para que nos llaméis ahora y sepamos que sois vosotros los oyentes de COPE los que nos llamáis. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito un poquito más despacio, animaros, llamar ahora, salvar vuestra vida, la de vuestros seres queridos. 900-730-061.
900-730-061. Pequeño, te va indicando todo. Muchas gracias, Adolfo, por Protege tu Vida y por este desfibrilador. Un abrazo.
Gracias a vosotros, abrazo enorme.
Ahora te voy a contar los detalles del cheque guardería.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una Terapia Integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Naves Industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Cuando el tiempo se detiene, los sentidos se despiertan. Hacienda Zorita Wine and Spa 5 estrellas. Un hotel, antiguo convento dominico, para saborear el silencio, sus vinos y productos propios. Hacienda Zorita, tu próxima escapada al relax a solo 2 horas de Madrid. Reserva ya en haciendazorita.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Te cuento, Isabel tiene 2 niños, uno de 1 año y medio y otro que viene en camino, que nacerá en agosto. Tanto su marido como ella pues trabajan fuera de casa y no quieren ni pueden renunciar a su vida laboral. Por eso piensan que el cheque guardería de la Comunidad de Madrid es una gran ayuda para poder conciliar.
Tanto para el bebé, el niño que tengo, que tiene 1 año y medio, y para el segundo que viene en camino, y entonces tengo que echar los 2 papeles de ambos niños para el curso escolar que viene. Es una ayuda muy buena, ya que la natalidad es muy baja y con esto ayuda a las familias a tener más hijos.
Esta ayuda para llevar a los más pequeños de 0 a 3 años el próximo curso 2023-2024 en una guardería titularidad privada, ¿cuándo se abre? Se abre ya, ¿no?
Se abre hoy mismo, ¿eh? Y tiene que ser una guardería de titularidad privada. Las cuantías, John, que van a recibir las familias, unas 34.000, serán de 1.463 o 2.343 euros anuales en función de la renta, y también se va a favorecer lógicamente cuando trabajen ambos cónyuges o los tutores estén a tiempo completo y el otro tenga un impedimento para atender al menor. Y también se va a tener en cuenta a las familias numerosas, claro.
Se pueden solicitar a través del portal web institucional www.comunidad.madrid hasta el próximo 20 de abril. Te repito, www.comunidad.madrid.
Hombre,
el gobierno regional ha adelantado además la publicación de estas ayudas para que las familias puedan saber si son beneficiadas antes de que se inicie el curso escolar. Hasta ahora estas becas iniciaban su proceso durante los meses de junio y julio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Media hora por delante en este miércoles Ecuador de la semana laboral, en el que pues todavía tenemos muchas cosas que contarte. Por ejemplo, la historia de las 12:30 que siempre te contamos. La de hoy nace en la barra de un bar. Qué raro, dirás, ¿no? Conociendo a Uriarte, qué raro. Bueno, pues para ser exactos, además, nació en la balconada de uno de los comedores del restaurante familiar, del mío, de mi familia, desde la que se avistaba toda la zona baja del local, incluida la larga barra. Allí se colocaba mi abuela María todos los días del año. Decía que era su forma de vigilar el negocio, pero con los años entendí que también era su manera de socializar. En casa, pues se aburría, y allí podía ver pasar la vida y charlar con la clientela y con los proveedores. Pensaba en ella ayer cuando leí que los bares, restaurantes y pequeños comercios que operan en pueblos de 200 habitantes serán consideradas entidades de economía social. Es la proposición de ley que ha presentado Teruel Existe y que el Pleno del Congreso ha acordado tramitar por una amplia mayoría. Equipara estos establecimientos con cooperativas, mutualidades, fundaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores o sociedades agrarias. ¿Por qué? Pues porque de esta forma se podrán beneficiar de los incentivos y beneficios que tiene reconocidos las otras entidades que te he mencionado de la economía social. Pero sobre todo y más allá, servirá para entender que un bar de pueblo viene a ser como la cocina de un hogar, por lo menos de las de antes, aquel lugar donde se reunía la familia. O en este caso, el vecindario. Para saber cómo va la vida del resto, para que sepan la tuya, para no olvidar a nadie y que nadie se quede solo en casa, para recordar que somos tribu en definitiva y que como tal necesitamos compartir momentos. O como hacía mi abuela, asomada a la barra del bar para ver lo que pasaba hasta el último día de su vida. La aventura que te propongo esta mañana cuenta la historia de un grupo de 40 vecinos, hablando de pueblos pequeños, un pequeño pueblo de Tierra de Campos, comarca de Castilla y León, dispuestos, fíjate, en su caso, a salvar un piano. Pero ojo, no un piano cualquiera, un piano de gran cola construido en París en 1904 por el histórico fabricante Sébastien Érard. El objetivo es salvar este piano y hacerlo sonar el próximo mes de junio en el auditorio de Abarca de Campos. Un pueblo que tiene auditorio, pero no es famoso, aunque debería serlo. Porque si la música brotara como las plantas o las lechugas, Abarca te aseguro que sería un vergel. Bueno, vamos a empezar esta historia con el instrumento. Así suena Chopin en un piano Érard. Sébastien Érard fue el primer fabricante francés de pianos a gran escala. Construyó el primero en 1777 en la fábrica que tenía en París. 15 años más tarde se trasladó a Londres, escapando de la Revolución Francesa. Su vida estaba en peligro, porque él era ya famoso y había recibido varios encargos de reyes y reinas, de Luis XVI, de María Antonieta. Más tarde regresó a París y empezó a producir instrumentos en todas sus fábricas. Incorporó innovaciones sorprendentes. Por ejemplo, diseñó el mecanismo de pedales del piano moderno. Si has visto un piano, aunque no sepas tocarlo, has visto los pedales, ¿verdad? Sus instrumentos fueron muy apreciados por músicos como Beethoven, Chopin, Liszt, Mendelssohn o Verdi. Todos ellos, todos, tuvieron un Érard entre sus manos. Una de estas joyas es la que ahora quieren salvar los vecinos de Abarca de Campos, un pueblo de Palencia, como te digo, de 40 habitantes, que no es famoso o no lo suficiente, porque debería serlo mucho más. Y es que puede presumir, por ejemplo, de ser el pueblo con el mayor número de órganos por habitante. 4 órganos, un clave, un armonio y un piano para 40 vecinos censados, de los que solo 20 viven habitualmente. Échale cuentas. Además, tiene un auditorio con capacidad para 100 personas, donde se celebran, y esto te va a sorprender aún más, 30 conciertos al año. El auditorio, más de una vez, se queda pequeño. No me digas que no son cosas alucinantes, ¿verdad? Bueno, pues es en este pueblo donde el músico francés Francis Chapelet, una de las figuras más relevantes del órgano europeo en los últimos 50 años, plantó la semilla de la música. En uno de sus viajes por España, se enamoró del órgano barroco de la iglesia de Abarca. Fíjate, pagó su rehabilitación y de hecho se compró una casa para no dejar de tocarlo y, por supuesto, de oírlo, de escucharlo. Esto ocurrió en 1982 y, fruto de aquella semilla y de aquel amor, se creó la Fundación Chapelet, con sede y auditorio en este pueblo palentino. Es precisamente la fundación la que acaba de poner en marcha una campaña de micromecenazgo para salvar este piano de 1904. Álvaro García es patrono de la fundación y profesor de piano. Bueno, Álvaro, lo primero de todo, ¿cómo se pronuncia bien la fundación?
Pues mira, depende si lo pronuncias a la francesa o a la española. Él le llamaba mucho la atención como pronunciábamos aquí, Francis Chapelet. Y en francés, pues es Francis Chapelet, pero aquí no lo decimos, claro. no hay manera de decirlo, claro.
Lo voy a decir Chapelet, como en el pueblo. Bueno,
lo hemos castellanizado.
Me parece muy bien. El Chape, como dice mi técnico. Sí. Abarca de Campos tiene... hay cosas que hay que contarlas, porque luego hablamos de la España en vacía, que yo llamo vaciada, porque es lo que están haciendo, vaciarla, a base de no ayudarla. Pero es que en este caso es un pueblecito pequeño con 40 habitantes, Abarca de Campos, y renta per cápita de un órgano por cada 10 habitantes. Esto merece salir en el Guinness, poco menos. ¿Cómo se explica esto?
Sí, bueno, estamos intentando desde hace unos 5 o 6 años que Abarca se la conozca como la Villa de la Música, por esta razón y por todos los conciertos que se vienen organizando desde hace muchas décadas, y por este empuje, ¿no?, que le estamos dando desde la fundación, organizando, pues en algún año hemos hecho 40 conciertos, ¿sabes?, justo antes de la pandemia, y bueno, hemos celebrado la Villa de la Música, y por esta razón, bueno, pues en Palencia sí que es conocido, es una referencia. Lo que pasa es que, como decía la antigua alcaldesa, a Abarca hay que venir. Claro. ¿Sabes? No pilla de paso, hay que venir ex profeso. Pero aún así, bueno, pues eso muchas veces nos sorprende que tenemos el auditorio con mínimo de 40 personas casi siempre.
Oye, hablando del piano, que hay que intentar arreglarlo y que estáis peleando por ello, propiedad de una familia de Salamanca, un instrumento único de 2,40 metros de longitud, que es una auténtica joya. Cuéntanos cómo es.
Bueno, pues si lo has descrito tú, prácticamente, cuando has dicho las características que tiene este fabricante, ¿no? Yo diría que una de las cosas, a mí personalmente, más me llamó la atención, es que los apagadores, que son los que amortiguan el sonido cuando se deja de pulsar la tecla, en lugar de venir desde arriba, pues están colocados abajo, por la parte inferior de las cuerdas, y eso no lo había visto nunca, ¿sabes? Pero bueno, pues es un piano de principios de siglo, que mira más al siglo XIX, lógicamente, que al XX. Pero bueno, como este señor ya inventó ciertas cosas, pues se puede considerar un piano, bueno, bastante moderno.
De alguna manera, todo el mundo sabe que un Stradivarius es un violín extraordinario, incluso el que no ha visto jamás un Stradivarius, ni siquiera un violín. Pero entre los pianos, ¿este tipo de pianos cómo lo consideraríamos? ¿Como un Stradivarius también o no?
Sí, mira, todos los pianos tienen son como los órganos, que se hacen artesanalmente, ¿no? Cada uno, todavía más los órganos, porque solo haces un órgano y ya tienes que cambiar el diseño, ¿no? Es como las iglesias. pero estos pianos pues estuvieron en su momento, bueno, en Francia son considerados los pianos nacionales, Pleyel y Erard son los dos pianos que además adoraba Chopin. Entonces, bueno, esto también depende mucho de las modas, ¿no? Pero qué duda cabe que la industria francesa del piano pues estuvo a la cabeza, ¿no? Del mercado durante muchos años, no así la española, ¿eh? Ahí podemos decir que en España pues ese carro no lo supimos coger. Lo cogieron los alemanes, los ingleses y, ¿sabes? Si me apuras, incluso los italianos, pero en España no. Y bueno, pues estas eran una de las marcas más apreciadas. Lo que pasa es que esto va por épocas y por modas, y bueno, pues ya de cuando estos pianos se hicieron viejos en España, habían irrumpido en el mercado ya los pianos japoneses, y entonces, bueno, pues fueron sustituidos por Yamahas.
¿Y qué hay que hacer o cómo podemos hacer para ayudar a que ese piano vuelva a sonar como debería sonar y que además en Abarca pueda volver a dar un concierto?
Pues mira, es muy fácil, es entrando en la Fundación Hispania Nostra, en la página donde está alojado el micromecenazgo, pues ahí se puede hacer directamente a través de esa página, siguiendo unos pasos muy sencillos y mediante cargo con tarjeta, o bien ponerse en contacto con la Fundación Francisca Pelé, y ahí les indicamos un número de cuenta donde pueden hacer también el ingreso. Esas dos vías hay.
Esas dos vías que hemos recordado aquí, porque la verdad es que, sin duda alguna, por cierto, hoy es el día 88 del año, como el número de tecla que tiene un piano, por eso es el Día Mundial del Piano.
Efectivamente, me lo ha recordado mi profesora.
O sea que...
Que es el Día del Piano, sí.
Es el Día del Piano, y aquí no damos puntadas sin hilo, ¿eh? Aquí siempre, cuando hacemos algo, hacemos por algo. Hablando de eso, ya para terminar, ya hablando de vuestra fundación, tenéis un órgano italiano que llegó a tocar Händel.
Sí, es un órgano que es el más antiguo de la provincia de Palencia y es de 1709. Bueno, de la provincia de Palencia y seguramente de toda Castilla y León, ¿sabes? Porque órganos en que se puedan tocar de esa fecha, pues son habas contadas a nivel nacional. Si se conserva algo, pues no se puede tocar. Y estos son como unos órganos portativos, unos órganos muy pequeños que se instalaban pues en palacios. Y bueno, por debidas circunstancias, acabó en Abarca de Campos. Y ahí pues, podemos disfrutar.
Como tiene que ser. La verdad es que cuando hablo con gente que cuida de esa forma el patrimonio que podría desaparecer, siempre digo que por un lado me dais envidia y por otro lado merecéis aplauso, porque no es fácil todo eso. Pero la verdad es que qué bonito tener un trabajo que suponga eso, mantener esas cosas. Gracias por estar con nosotros, Álvaro García, patrono de la Fundación, voy a decirlo como en vuestro pueblo, Francis Chapelé, y profesor de piano, que ha estado aquí con nosotros, quiero subrayar también lo segundo, para ver si pueden salvar precisamente ese piano tan especial de Abarca de Campos, un lugar, insisto, pueblo de Palencia, de 40 habitantes, que solamente 20 viven habitualmente, y tienen 4 órganos, un clave, un armonio y un piano para precisamente esos vecinos, 40 vecinos censados. Gracias y un abrazo.
Efectivamente. Un abrazo a vosotros y cuando queráis estáis invitados a venir por aquí y os haremos encantados, ¿no? Os haremos una guía por todo lo que tiene, todo lo que atesora la tierra de Campos Palentina.
Pues será un placer y un honor. Gracias, un abrazo. Gutiérrez, estamos invitados.
Pues tendremos que ir, o sea, obligado, claro. Obligado. O sea, nos gusta la música, nos gustan los pianos, nos gusta la música de órgano.
Y estaba echando un vistazo al pueblo y es un pueblo, para ser chiquitito, es bonito, ¿eh? Es bonito, es un pueblo bonito. O sea, que ahí lo dejo, votando. Bueno, hablando de todo un poco, hoy tenemos precisamente eso, de todo un poco en los oyentes, en los mensajes.
En el WhatsApp de Herrera en Cope, en el 600-99-1314. Mira, nos ha llamado Juan Carlos, porque claro, ha escuchado a Herrera, dice, oye, que la Semana Santa ya se ha acabado.
A ver, que es que estoy preocupado. Acabo de escuchar a Herrera que esto de... ya se está acabando, lo de la Semana Santa. ¿Eso quiere decir que de aquí a 15 días nos va a empezar a colocar villancico o va a aguantar un mesecillo más?
Buena pregunta. Queda la pregunta en el aire.
Buena pregunta. Mándamela que mañana a ver si la responder.
Venga, si sabemos que después de Semana Santa llegan ya los villancicos o a lo mejor la canción del verano. Bueno, ya iremos viendo. Jesús nos ha llamado desde Lérida. Tiene una duda, tiene una cuestión con Alberto Herrera. Escucha.
Alberto, buenos días, soy Jesús de Lleida. Vamos a ver, un tío como tú que se va a donde Cristo perdió la sandalia a esquiar fuera pista, a escalar y a hacer lo que tú haces, ¿necesita 2 horas para aclimatarse al cambio de horario? Por favor, Alberto, que eres esquiata, hombre, que eres de los nuestros, que no se diga. Venga, un saludito.
Hombre, que no se diga que hay que aclimatarse al cambio de horario.
Hombre,
¿qué ahora, pasa ahora?
Es que desde luego, esta juventud.
Claro, es que estamos para unas aventuras y luego para otras, no.
Desde luego.
Mira, hablando de aventuras, hoy hablaba nuestro compañero Agredano de ponerse pelo, ¿eh? De ponerse pelo.
Sí, es verdad.
Y claro, Manuel llama y nos dice, oye, pues yo también me pondría pelo, pero claro, no todo el mundo puede.
A mí me parece perfecto lo que dice el señor Agredano. Me parece perfecto. Lo que no sé si sabe el señor Agredano, que todo el mundo no tiene 3 o 4 o 5 mil euros para ponerse pelo ni para hacerse una operación estética de cualquier tipo. Porque yo sí me haría, yo me pondría pelo. Yo no tengo 3 mil euros para gastarme para poner pelo. Ya me veo negro para comer. Entonces yo creo que aquí estamos viendo temas de cada una que lo que quiera, operaciones estéticas. Yo creo que estamos viendo, mirando por un prisma, que creo que no estamos en la realidad de lo que es el mundo, ¿eh? Todo el mundo se haría una operación estética, claro, por supuesto, pero hay que cotizar y las papas están muy caras, ¿eh?
Claro, cuestión de prioridades.
No, hombre, claro, es cuestión de prioridades. Primero estómago más que cabeza,
claro,
eso está claro.
Claro, hablando de cabeza, oye, si no tienes para ponerte pelo, pues te compras un gorro, por ejemplo, un sombrero. Pero es que, claro, hay problemas, porque ¿qué pasa con el que tiene la cabeza muy, pero que muy grande?
Alma de cántaro, los que tenemos la cabeza grande, que parecemos que si fuéramos gamba éramos todo desperdicio, no encontramos sombreros, pero ni por asomo. Y si no los tienen que hacer, pues fíjate, si no los hacen de paja, pues los burros a pan y chocolate, claro. O sea, que no te creas que es tan fácil conseguir un sombrerito.
Pues te digo una cosa, conozco yo varios sitios, uno en Madrid y otro, sí, en Bilbao.
A medida.
Y otro en Sevilla. Y otro en Jerez, fíjate lo que te digo.
Sí, pero que te lo hacen a medida.
Ahí te lo dejo, sí, sí. Ah, bueno, y otro en León, fíjate. Bueno, que me compré una gorra.
Vamos a ver, John, sí, sí. España a través de las gorras de y los sombreros.
Sí, 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 sí. Tengo una gorra irlandesa comprada en León, me acabo de acordar ahora. Sí.
O una franquicia. Bueno, uno más, vamos a escuchar a Mónica. Ella, claro, ha escuchado la noticia del día. A un Obregón ha sido mamá.
No seas tan faldero. ¿Me quieres decir que hace una mujer de 68 años con un bebé? Y si de aquí 2 años o 3 le da un jamacuco, ¿quién cuida de esa criatura? Sí, claro, el dinero de ella, pero se queda sin nadie. No seamos falsos.
Bueno, pues opiniones como la de Mónica las seguimos recogiendo en el 600-99-13-14.
Que va a ser un tema de base que se va a hablar mucho de él, sin duda alguna. Como también se habla de, precisamente en todos los medios de comunicación, y no solamente en los del corazón, de este tema, porque la portada en El Hola vuelve a traer la primera línea al debate de la gestación subrogada. Ana Obregón ha sido madre a los 68 años de edad, eso por un lado, pero es que luego está que es técnica de vientre de alquiler de una pequeña nacida el pasado 20 de marzo en Miami. Pilar García Muñiz. Aquí hay polémica.
Una noticia que nos ha sorprendido a todos y que, como dices, pues ya traspasa ese ámbito de lo social, de las revistas del corazón. Bueno, lo primero que hay que decir, John, es que las dos están bien. En las imágenes vemos a la actriz y presentadora abandonando el hospital en una silla de ruedas con la pequeña Ana, que así la ha llamado. Ana Obregón lleva a su niña en brazos. Y sale en silla de ruedas, que es algo también muy comentado porque es algo habitual en los hospitales de Estados Unidos, que cualquiera que abandone el hospital con un niño, pues lo haga siempre en silla de ruedas. Pero bueno, esta noticia, como dices, ha vuelto a poner el debate, el foco sobre la gestación subrogada. En España esta práctica no es legal, está perseguida y el Tribunal Supremo considera nulos de pleno derecho cualquier contrato de este tipo. Pues de la gestación subrogada, que no me salía la expresión, vamos a hablar enseguida en Mediodía COPE de dónde es legal, que como decimos aquí en España no es, pero sin embargo en Estados Unidos y en otros países sí. Enseguida abordamos pues este asunto tan polémico como dices en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
1.400 en cuatro años. Estas son las denuncias, 1.400 en cuatro años, que han presentado los vecinos del Distrito Centro contra los cerca de 10.000 pisos turísticos ilegales que hay en esta zona. Una situación que consideran obviamente insostenible, Mónica Álvarez.
Claro, John, y es que a pesar de que la normativa actual obliga a los pisos turísticos a tener un acceso independiente y a ocupar solo los bajos y las primeras plantas de los edificios, los vecinos se quejan de que esta normativa no se está cumpliendo en la actualidad y que de que los problemas también para los vecinos, bueno, pues siguen ahí, siguen sin desaparecer.
Esta problemática la conoce muy bien Víctor Rey, porque es presidente de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, una zona en la que por desgracia hay mucho de esto. Víctor, 1.400 denuncias son muchas denuncias, pero son las lógicas, porque ¿qué está fallando en la normativa actual para que no se haya acabado con este problema?
Buenos días. Son escasas el número de denuncias en relación a la realidad que hay. Date cuenta que en el distrito centro de Madrid, solo en el distrito, hay más de 10.500 viviendas de uso turístico. Es decir, prácticamente estamos hablando que el 45% de todas las viviendas de uso turístico que hay en Madrid están concentradas en el distrito centro. ¿Y qué es lo que falla? Pues falla simplemente la voluntad de atender esas denuncias que presentan vecinos, que presentamos asociaciones u otras entidades, y que no se ven reflejadas por la labor de inspección y control que se debería llevar, por una parte, por el ayuntamiento, a través del mecanismo de la Agencia de Actividades, que para eso tiene competencias, o bien desde la inspección de la Secretaría General de Turismo de la Comunidad de Madrid, que también tiene competencias en esta materia. La realidad es que nos encontramos que, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el grupo o cuerpo que se encargaba de este tipo de cosas ha pasado...
Vaya, se nos ha cortado.
Se ha cortado la llamada de Víctor.
Se nos ha cortado. Vamos a intentar recuperarla ahora. Mientras tanto, vamos a recordar que estas son 1.400 denuncias, pero como decía él, son pocas con respecto a las que podrían ponerse, que muchas veces, pues por decir, total, no me van a hacer caso, o por pereza, o por pensar que puede ser costoso, pues mucha gente no los
lo
pone.
No lo hace. Oye, nos hablaba de eso, de cerca de 10.000 pisos turísticos que hay ilegales, sobre todo en esta zona centro de Madrid, en Sol y en el barrio de las Letras.
Es que esto supone los problemas que puedes tener, el hecho de que la llave no sabes quién la tiene del portal.
El ruido.
Una serie de problemas muy serios y muy graves. Víctor, que hemos recuperado de nuevo la conexión. Decías.
Bueno, decía que efectivamente es un problema que cada vez está creciendo más. Date cuenta que en el distrito centro hay aproximadamente más de 10.500 viviendas de uso turístico situadas en bloques de viviendas residenciales, no de vivir a gente. Son pequeños hoteles repartidos por todas las casas, por todos los edificios del distrito.
Claro.
Y falla, como me preguntabas antes, fallan dos cosas. Yo creo que, por una parte, la inspección que se tiene que hacer por parte de los organismos competentes, que es el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia de Actividades, que para eso tiene competencias plenas, pero que evidentemente no puede ejecutarlas porque no tiene recursos humanos. Hemos pasado desde el año 19... en la que había 31 personas adscritas a ese servicio, a poco más de 11 personas en la actualidad. El volumen de denuncias que se han presentado, no pueden con ello desde el punto de vista humano y técnico, claro.
Claro, claro.
Y en el caso de la Comunidad de Madrid, pues ocurre otro tanto. Es decir, un equipo de 5 o 6 personas para toda la Comunidad de Madrid que tiene que supervisar hostales, hoteles, pensiones, es decir, todas las instalaciones de alojamiento, pues no pueden dar de sí.
No abarcan.
Y eso todo. Yo creo que es.
Es una de las
cuestiones que falla. Y luego clarificar también, porque yo creo que es una labor pedagógica que en alguna vez el ayuntamiento ya ha avisado, ya lo ha dicho, pero que creemos que es insuficiente, es decir, que sean conscientes los que están explotando este tipo de viviendas que están cometiendo una ilegalidad, que es que no tienen los permisos correspondientes y que no pueden ejercerla.
Claro.
Y, pero sin embargo parece que como aquí vale todo, pues sí, como no se multa a nadie, pues entonces hago de mi capa un sayo, ¿no?
Víctor, para que nos hagamos una idea, los oyentes que te están escuchando, ¿a qué problemas os enfrentáis los vecinos en vuestro día a día por culpa de la presencia de estos pisos turísticos?
Bueno, tiene muchísimas repercusiones. Una, por ejemplo, es las basuras. En las basuras estamos observando cómo la gente sale de las viviendas de uso turístico por la mañana con sus bolsas de basura y las deja apoyadas en un alcorque o apoyadas en una esquina, sin preocuparse que eso tiene que estar depositado en unas horas en un contenedor. Recorremos las calles y lo estamos viendo permanentemente. Y eso tiene una repercusión en la imagen y en la salubridad de las calles. Hay otra repercusión que también es muy importante, que es la destrucción del comercio de proximidad. Prácticamente en nuestros barrios se está desapareciendo, cuando no ha desaparecido ya, todo ese comercio de proximidad que es el que utilizan los vecinos habitualmente, desde la mercería, la carnicería, la pescadería, etcétera, etcétera, ¿no? Y que evidentemente ha sido sustituido por tiendas de conveniencia o cadenas o otro tipo de proveedores que no corresponden con las necesidades reales de la gente. Y la transformación, por ejemplo, en el caso de la hostelería, es muy, muy significativa. Los bares o establecimientos tradicionales o que podía haber en nuestros barrios han pasado, claro, a formar parte de cadenas o han formado o están, sí, en estos momentos en manos de todo tipo de
franquicias,
de servicios, claro, qué interesante.
Enfocados al turista, ¿no?
Claro, pues Víctor Rey, los que hemos vivido en zonas centro y en este caso en la zona centro a la que tú representas, te puedo decir que tienes toda la razón del mundo. Víctor Rey, presidente de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, gracias y un abrazo.
Igualmente, venga, gracias a vosotros.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
KIDA, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. KIDA se escribe con Q.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 920-2011.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Cáritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Cáritas Madrid, cerca de las personas.
Atención. ¿Es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. So there I go. Oh, can't make a wife out of a...